¿Listo?
Sí, estamos
Hola.
Grabando.
Hola, amigos.
Hola,
¿cómo
¿qué tal?
Están? Octavo capítulo. ¡Ánimo! ¡Arriba los corazones!
¡Arriba! Estamos para la cagada aquí.
El corona no nos ha ganado. Todavía no nos gana. Bueno. Oye, fome. Estamos fome de día. Disculpen. Bienvenido a un nuevo capítulo. Una nueva entrega en la que vamos a hablar de uno de los temas y las aplicaciones más importantes del mundo del blockchain, que son las finanzas descentralizadas, o DeFi en inglés, por sus siglas en inglés. DeFi en español sería...
O DeFi.
FIDE. DeFi. O en español sería finanzas descentralizadas. FIDE.
FIDE.
La FIDE. Podemos decirle FIDE.
Fideito.
La Fideito. O en lo que más se encuentra obviamente en la red, en la interwebs. En el internet es obviamente
DeFi.
Y por eso, bueno, siempre nos vemos obligados igual a usar un poco los términos angloparlantes. Porque, bueno, nada, pues, igual es importante que ustedes, nuestros queridos plebeyitos y plebeyitas, que son nuevos en este mundo, y bueno, nosotros también somos nuevos, todos son nuevos al final. Porque esto es algo nuevo.
Es un mundo nuevo.
Somos pioneros, y usted, señor, señora, joven, jovenzuela, jovencillo, no tan joven, que es entusiasta de estas tecnologías nuevas, que le guste ser pionero, también tenemos que compartir un poco de estos términos angloparlantes para poder entender el momento en que nos metamos a estas páginas a navegar y relacionarlo con lo que hablamos.
Bueno, ¿qué es DeFi? Vamos a ver, partamos de hocico. ¿Qué es esta weá? ¿De qué se trata?
¿De qué se tratan? Bueno.
Se traduce en finanzas descentralizadas.
Sí,
en primer
exacto.
Lugar.
O sea, es algo muy similar a las finanzas tradicionales. O sea, a los servicios que uno puede acceder de un banco, de fondos de inversión.
Claro.
Pero de forma descentralizada, como hemos tratado en otros capítulos. Lo descentralizado significa, en pocas palabras, que no hay una autoridad central. O sea, no hay una persona única ni un directorio que tome las decisiones de lo que va a pasar con el dinero o con las políticas que se impulsen. No, bueno, no.
Claro,
no hay
o
un
sea,
director.
Esto básicamente son servicios financieros que están proveídos a través de una blockchain.
Exacto.
Entonces están preescritos todas las reglas y todas las cosas que existen en el código y se auto ejecutan cada uno de los compromisos que uno hace en contrato inteligente.
Exacto, para eso es muy importante haber escuchado el capítulo 1 y 2, para que si este es el primer capítulo que escucha, querido plebeyito, plebeyita, escuche también el capítulo 1 y 2, porque es necesario manejar un poco de los conceptos básicos, aunque este primer capítulo de DeFi vamos a hacer dos o tres entregas, dependiendo cómo se nos vaya ordenando el gallinero.
Escuchen los otros programas para profundizar más y tener más claro ideas bases.
Claro, por ejemplo, vamos a hablar de contratos inteligentes, que es una base para poder hacer funcionar estas finanzas descentralizadas. Es importante que entendamos, por ejemplo, lo que son estos contratos inteligentes, al menos vagamente. No hay que ser un programador, no.
Sí, bueno, contratos inteligentes sí son contratos, para recordar, igual no, uh-huh, no está mal, uh-huh, contratos que son ejecutados dentro de la blockchain, que permiten que uno pueda llegar a un acuerdo escrito en un código.
Claro, es código al final computacional que se autoejecuta. O sea, no necesitamos
claro.
De un notario en el cual las dos partes firmamos un contrato y la otra parte tiene que cumplirlo por buena voluntad prácticamente, o porque va a recibir una pena legal si es que no lo cumple, si es que lo incumple. En este caso, el contrato inteligente no se puede incumplir, porque por ejemplo, si fuera por un pago o por un depósito, yo tengo que tener sí o sí ese valor en mi billetera para poder firmar el contrato, derechamente. O sea, no.
Claro, vamos a indagar en la operatividad del DeFi más adelante. También
sí,
me gustaría hablar un poco que es reciente esto.
Uh-huh.
Esto es algo, bueno, que recién desde el 2015 se fue vislumbrando quizás algunas aplicaciones a raíz de la creación de la red de Ethereum.
Claro.
Que es lo que permitió que existieran los contratos inteligentes. Y han sido básicamente nuevas aplicaciones que se han ido descubriendo que se pueden ocupar dentro de la red de una blockchain que permite ejecutar contratos inteligentes. Entonces, ahora recientemente han venido algunos subidones y hype del
Sí.
tema. Pero un dato concreto sí es que su capitalización, que se mide en el valor total bloqueado, ha aumentado desde 637 millones de dólares hasta actualmente en 100 billones de dólares.
Claro.
¿Cierto?
Ese es como un índice de que te dice cuánto valor hay bloqueado en contratos inteligentes.
Claro. Entonces, bueno, para ir un poco más profundo, podríamos ir describiendo cuáles son las diferencias entre las finanzas centralizadas y las finanzas descentralizadas.
Claro. Bueno, hay una forma, bueno, nos estamos basando para este capítulo y esta parte, todos estos capítulos de DeFi nos vamos a basar en un documento del foro, el World Foro Económico Mundial,
Mundial.
o World Economic Forum, que lanzó en junio del 2021 un paper que se llama, en inglés, Decentralized Finance, DeFi Policy, Policy, ¿cómo se llama?
Policy
Claro, es un documento que sacan para
para la
ayudar
gente.
a instituciones o también incluso personas, pero principalmente instituciones para que puedan construir ciertas políticas para poder al final entender y regular lo que son las DeFi.
Claro.
¿Por qué? Porque el Foro Económico Mundial ve en las DeFi muchas oportunidades como también muchos riesgos. Que, de hecho, son cosas que vamos a querer tocar en este capítulo, porque no es todo color de rosa, no es todo hacerse millonario, ni mucho menos. Es una cosa que nos puede traer muchas buenas prestaciones,
Beneficio.
muchos beneficios, especialmente porque no tenemos que confiar en un banco ni necesariamente tener cuenta bancaria, incluso para lo que se habla mucho en el blockchain, para banquear a los imbanqueables, por decirlo en español. Porque
Claro.
hay millones de personas que no tienen acceso a bancos, ni siquiera tienen acceso a un documento de identidad en los países en los que viven. Porque derechamente no hay bancos siquiera en los pueblos
No hay
aislados que
acceso.
viven, qué sé yo, en África, en Asia, en América Latina. No hay acceso a los bancos simplemente. De hecho, hay algunos pueblos, por ejemplo, en Brasil, creo que el pueblo se llama, se van a reír, pero se llama Maraquiña.
¿Ya?
Que ellos tuvieron que fundar su propio banco blockchain porque no había un banco en el pueblo. Y generaron todo un sistema de crédito, o sea, de tarjetas, para poder pa pagar en el pueblo, un sistema de ahorro y un sistema bancario que es descentralizado.
Ah, mira.
Gracias a que esto, gracias a que, bueno, si uno analiza, hay más gente con smartphone o es más fácil el acceso al internet también antes que tener acceso a una institución bancaria. O
Claro.
sea, es más fácil tener un celular y tener internet en un pueblo a que construyan un banco ahí y hayan trabajadores del banco y etcétera, etcétera.
Perfecto. O
Entonces,
sea, las finanzas descentralizadas pueden llegar a lugares que la banca central o la banca centralizada no había podido llegar anteriormente.
y no solo con eso, sino que con mucha mayor eficiencia.
Mucho más
Porque
eficiente.
aquí lo que regula es el código. Entonces no necesitas tener miles de empleados. Necesitas tener gente que escriba el código y obviamente reguladores que regulen ese código. Es decir, se tiene que esperar años, obviamente, pero se tienen que enseñar a los organismos persecutores, digamos, a los organismos que regulan a los bancos, que
Claro.
regulan las inversiones de todos los países tienen lo suyo. Hay que educarlos para que entiendan el código.
¿Y cómo
Más que,
funciona?
claro, porque más que, o sea, hoy en día tienen que gastar miles de millones en fiscalizar a los bancos,
Auditoría.
en auditar a los bancos, claro. O sea, hace poco salía un artículo en el Financial Times, creo, que se llama, que leí en que, claro, el ex contralor de la moneda de Estados Unidos hablaba de que justamente él estaba en pro de las DeFi, porque de hecho es mucho más, se gastaría mucho menos dinero en fiscalizar instancias de finanzas descentralizadas que las centralizadas, porque las centralizadas ellos incluso tienen que gastar plata en gestionar que gente de los bancos se vaya de vacaciones para poder meter gente de su organismo contralor en los bancos para poder vigilar desde dentro de los bancos cómo se estaba moviendo la plata.
Ah, ya.
Para poder, porque tienen que infiltrarse.
Claro, o sea, tienen no podéis que hackear al mismo banco
físicamente, no con los computadores, sino que tienen que meter gente, infiltrar gente para que saque información, para ver qué tan limpios están los papeles de los bancos, porque los bancos nunca te van a decir que están robando.
Claro, excelente.
Y los organismos persecutores tienen que perseguir que los bancos, o sea, si los bancos no están haciendo bien su trabajo, pueden desestabilizar toda la economía y es un problema.
Entonces, otro beneficio más de la DeFi, aparte de ser alcanzar para mucha mayor población, sí. Además es mucho más fácil de regular.
Claro, en el buen sentido.
En el buen sentido.
Y también puede ser en el mal sentido. O sea, también puede ser el lado malo de la regulación es que puede haber un exceso de regulación.
Claro, creo y que una limitación para el acceso público.
Claro, un control excesivo que rompe con la privacidad y el espacio privado que tenemos las personas y en el cual el Estado puede tener demasiado control sobre las personas.
Claro, porque esa es la gracia igual del DeFi, que uno podría, uno no necesita tener como papel de identidad ni corroborar domicilio, porque tampoco pone en riesgo su aspecto, un aspecto legal, sino que uno tiene que, sí, obviamente poner algo a cambio, que eso es lo que vamos a explicar, yo creo que en mayor profundidad.
Sí.
Perdón.
Oye, tenéis corona, weón. Tenéis corona.
Sí.
Ya, 3 metros. Córrete.
3 metros de corona. Pégale.
Bueno, hay un par de. Hay unas 4 preguntas que te pueden aclarar la película, plebeyito, plebeyita, si lo que estás viendo es una DeFi o no. Según el Foro Económico Mundial. Características que. Primero, las características que.
Que distinguen a las DeFi. Distintivas.
Claro. Hay una baja. O sea, uno no tiene. ¿Cómo decirlo? Es tan difícil. Tan difícil hablar a veces. Es trustless.
Ah, que no necesitas confianza.
Claro. Porque todo está seteado en contratos inteligentes, como dije.
No tienes que tener confianza al final en una identidad bancaria.
Otra característica es que es no custodial. Uh-huh. No custodiado. Es decir, mis fondos los manejo yo mismo.
Claro.
No tengo que entregárselo a una entidad bancaria para que los maneje por mí. Cosa que puede ser buena o mala. No hay que asumirlo como bueno necesariamente que yo tenga el control de las cosas, porque además tengo que informarme, tengo que educarme. Para mucha gente va a ser más fácil el custodiado que el no custodiado.
Claro.
¿Sí?
Tus fondos quedan bloqueados, básicamente.
Claro. Es programable, eso también es importante. Estamos hablando al final, y todo el blockchain es dinero programable, podríamos decir también. Sí. ¿Cierto? O sea, es dinero que se rige bajo un código, no es simplemente un papel impreso por una entidad y que luego circula y la gente, básicamente, lo que se programa es el consumo, ¿cierto? Y cómo controlas a las personas para que la economía siga andando, ¿cierto?
Claro, pero eso tiene un millón de posibilidades. Al final uno podría, no sé, relegar la administración de tus finanzas a una inteligencia artificial, digamos, en un desarrollo futuro.
Claro.
Y que esta inteligencia artificial tenga, no sé, esté alimentado de muchos mayores conocimientos financieros que tú y que pueda tomar mejores decisiones, por ejemplo. Entonces, en vez de relegar a un fondo de administración, uno le puede, como la FP, uh-huh. uno le puede relegar esa confianza a una máquina, digamos.
Claro. Bueno. Entonces, las 4 preguntas para reconocer a DeFi son: 1. ¿Hay un mediador para transferir el valor? Si la respuesta es
sí,
significa que no es una DeFi.
Es centralizado.
Si la respuesta es no, siguiente pregunta. ¿Está construido sobre un blockchain público, como Ethereum?
Claro.
¿Como Luna? ¿Como Binance Smart Chain? ¿O está construido sobre un blockchain privado? No sabemos los nombres de los blockchains privados. El blockchain de IBM, por ejemplo. Claro. Blockchains privados. Eso ya no sería descentralizado, porque es centralizado, ¿cierto? Nuevamente.
Un blockchain privado es un blockchain que funciona solamente para
como internamente
internamente para una empresa, por ejemplo.
Claro,
que
claro.
Quiere tener su base de datos ahí, pero bajo un blockchain.
Claro. Los activos pueden ser expropiados unilateralmente. O sea, hay una entidad que puede decir, no, tú no tienes derecho a estos activos, te los quito. En finanzas descentralizadas eso no es posible.
No es posible.
Finanzas descentralizadas sí es posible.
No te pueden censurar, por ejemplo.
No te pueden censurar ni decirte lo que puedes o no puedes hacer con tu dinero.
Claro.
No significa que no haya control, necesariamente. No hemos hablado de control. Y lo último es que las aplicaciones descentralizadas que permiten estas finanzas descentralizadas tienen código abierto, es decir, son open source. Quiere decir que cualquier persona puede leer el código que rige el funcionamiento de estas aplicaciones. Si la respuesta es sí, también califica como DeFi.
Perfecto. Vamos a algo un poco más como...
¿Concreto?
Concreto.
Categorías.
Claro, pero también para que entendamos un poco, porque las finanzas tradicionales, hemos hablado de las finanzas tradicionales, pero de repente que no hemos dejado en claro cuáles son las diferencias básicas. Que, por ejemplo, uno va a un banco y puede ir a pedir plata al banco, tiene que poner un montón de papeles y normalmente uno pone...
Demuestra
una cantidad de ingresos o demuestra que tiene una propiedad. Por ejemplo, si vas a hipotecar tu propiedad, te dan un préstamo hipotecario. Y al final uno se vuelve responsable jurídicamente.
Claro.
Ante la ley de devolver esa plata según una cierta cantidad de reglas que impone el banco. Eso es flexible, uno puede después repactar las deudas y hacer esas cosas, mientras que en la finanza descentralizada es una cosa mucho más reglamentada por el código.
Claro.
Y para eso es fundamental, yo creo, que expliquemos un concepto que es coletarizar los fondos.
Colateral.
Claro, dar un fondo como colateral.
Claro.
Que básicamente si uno tiene un Ethereum o DAI, o uno tiene algún stablecoin, que lo hemos mencionado en programas anteriores, pero que es básicamente una moneda que no fluctúa en su precio, sino que está pegada al dólar.
Claro.
Después vamos a indagar más, pero que uno pone como colateral esta plata y eso queda bloqueado.
Sí.
Eso no entra en esta entidad bancaria ni nada, sino que queda bloqueada dentro de o un pozo, o dentro de una... no sé qué más... ¿En qué otra instancia?
Básicamente en un contrato inteligente.
Queda bloqueado dentro de un contrato inteligente y uno puede decidir hacer distintas cosas con esto.
Claro.
O uno pedir un préstamo a partir de bloquear esos fondos, que es con un cierto porcentaje, que lo vamos a explicar más después. O uno puede, por ejemplo, que ese dinero que uno bloquea esté depositado. Y que por lo tanto, una persona puede. Eso puede generar un interés.
Claro.
En el futuro.
Claro.
Entonces.
Ese colateral al final es el monto en cripto que uno deposita. En vez de, digamos, concretamente, en vez de todo este papeleo que uno que tiene que hacer frente al banco para demostrar que tiene la capacidad financiera de pagar el préstamo. En este caso, uno lo que tiene que hacer es, derechamente, depositar una cantidad de dinero.
Claro.
Que en el caso de que el préstamo no se pague, o que no se pague, sí,
que no
va a haber algo que...
El contrato se va a ejecutar y va a decir, yo voy a liquidar esta plata y me voy a quedar con el...
Claro, eso en el caso en que colateralicemos cripto y la cripto baje de precio y, claro, ahí se liquidaría. Pero si no, si la persona nunca quiere recuperar su colateral de vuelta, que uno lo puede recuperar en la medida en que pague el préstamo, simplemente va a quedar bloqueado ahí, por siempre.
Queda ahí bloqueado por siempre y no se puede sacar.
Claro. Bueno, depende obviamente de lo que cada protocolo diga. Quizás alguno puede decir en el código que después de 5 años, si no se toca, queda en el poder público o se dona a caridad. No sé, depende de lo que diga al final.
Depende de lo que diga el código.
Pero el tema es que... El concepto de colateral es como el pie,
claro,
o la garantía que se podría usar en otros términos. Cuando uno va a arrendar una casa, un departamento, tiene que pagar una garantía. En caso de que, qué sé yo, deje de pagar el arriendo, la sacan de ahí, o en caso de, normalmente es en caso de daños en el inmueble, ¿cierto? O sea,
Claro.
que haya que pintarlo cuando se va el arrendatario, pago en seguro, lo que sea,
Claro.
¿cierto?
Bueno, eso sí es una forma de explicarlo concretamente cómo operaría básicamente la DEFI. Uno tiene que poner en garantía un cierto monto y a partir de esa garantía uno puede operar
Claro. Eso es para
dentro
usar la primera categoría de las DEFI, ¿cierto?
la primera categoría, que digamos es el préstamo o también para hacer depósitos.
Claro.
Y a eso uno se refiere cuando está el valor total bloqueado, que lo que hablamos al principio del programa, que son estos 100 mil millones de dólares que
Claro.
existen actualmente bloqueados.
Claro.
O sea, este monto es monto de dinero de personas que han bloqueado su plata para que opere, digamos, este mundo DeFi.
Claro.
Por eso es que actualmente está tan en hype, digamos, porque hay una gran cantidad de dinero sumado a estos pozos.
Claro, y porque también cuando uno bloquea fondos, tiene acceso a uno de los, no es una categoría necesariamente de DeFi, pero es uno de los casos de uso también, que es el yield farming, que se llama, que lo vamos a hablar en realidad no en este capítulo, en capítulo siguiente o en el subsiguiente. Pero es básicamente generar ganancias a
Interesa.
partir, generar intereses a partir de proveer liquidez. O
Claro.
sea, en otras palabras, es ganar dinero, ganar criptos, ganar tokens de un protocolo en particular, por ejemplo, SushiSwap, por ejemplo, a partir de generar liquidez para ese protocolo. ¿Cómo? No sé si sería muy largo explicarlo ahora, pero vamos a hablar más del yield farming en un próximo
Claro.
capítulo. Pero por ahora ahí lo pueden ya buscar el término o lo que sea, ir como entendiendo un poco.
Pero es básicamente que bajo la misma lógica de la teoría de juego, tiene que haber un incentivo para que se capitalice, digamos, todo este mundo financiero.
Claro.
Entonces, para que esto se capitalice, se generan estos instrumentos que son muy parecidos a los instrumentos financieros tradicionales, donde uno finalmente aporta dinero para que este dinero sea líquido y la gente pueda operar, digamos, en el mundo DeFi.
Claro. Y en préstamo, en la categoría. Mira, ¿tenemos cuántas categorías de DeFi acá? 1,
Aquí
2,
anota.
3, 4, 5, 6. Tenemos 9 categorías de DeFi anotadas hasta ahora. Que como les hablábamos, todo nace a partir del artículo, el documento del World Economic Forum y del
How to
libro
DeFi.
How to DeFi o cómo hacer DeFi. ¿Cómo DeFi?
Claro.
de CoinGecko, que es un libro que también pueden comprar de la plataforma. Bueno, eso es préstamo, ¿cierto? Que es lo clásico que ya conocemos, préstamo y depósito. O sea, yo puedo ganar intereses por depositar mis fondos, por depositar mis cripto. Cuando llegue gente a pedir préstamo que sale de esos fondos bloqueados, se va a generar un interés por las tarifas de solo pedir el fondo y también por el interés constante de estar en deuda por parte de los que piden el préstamo. Y esas ganancias se van a quien hizo el depósito. Entonces yo gano por prestar mi dinero en la medida en que otros vienen a pedirlo prestado.
Claro.
Los protocolos más famosos en Ethereum hasta ahora son Aave, Compound, o que está detrás de Compound MakerDAO, y varios otros, pero esos, digamos, podríamos decir dos ejemplos de lo más prominente al momento. Y bueno, ya lo hemos hablado en otros capítulos, Aave es la primera DeFi que tiene permiso legal para funcionar como banco en Inglaterra, en el Reino Unido. Que eso es bastante importante.
Claro.
Siguiente categoría de las DeFi son las stablecoin, que es, digamos, el santo grial de las DeFi. ¿Por qué el
Claro.
santo grial? Se preguntará usted, plebeyín, plebeyita. Porque estamos hablando de cripto, que son activos altamente volátiles, ¿cierto? Como también se habla mucho, que el problema de la volatilidad, que cómo voy a invertir en algo que es tan volátil.
O cómo voy a operar como prácticamente,
Claro.
en forma práctica, con dinero, comprar y vender con algo que en un momento puede valer 100, en otro momento 50.
Claro, ¿y cómo voy a dar una garantía en una cuestión que cambia de precio? Claro,
Claro.
si yo diera una garantía para arrendar un departamento de un activo que puede valer 500%
Más.
En un año y luego bajar 80% de ese del valor al que llegó en ese 500% significa que es difícil.
Es
Por eso
muy
es
difícil.
necesitamos stablecoins, necesitamos monedas estables que estén ancladas a dinero fiat.
Que va, claro. Que básicamente anclado a dinero fiat es que tienen un valor equivalente al dólar. Es que...
Claro, un equivalente al dólar o a
O
otras.
a otras, claro.
Porque ahora están saliendo también otras, una stablecoin, por ejemplo, anclada al precio del oro. Que el oro ya en sí no es tan volátil, pero varía de precio, no es estable, ¿cierto?
Claro.
O anclada al euro, o anclada al yen. O, por ejemplo, la stablecoin, la CBDC, es la Central Bank Digital Currency o activo digital de Banco Central de China,
De
el yuan
China.
digital, ¿cierto? Que ahora se están haciendo pruebas con él. Y que obviamente Europa quiere sacar el suyo.
Están todos sacando sus
Todos están
propios.
trabajando, Argentina, varios países están trabajando en crear su propia stablecoin centralizada,
Claro.
directamente centralizada, no solo por una entidad, sino que por el fisco, digamos, por el Estado. Pero ¿por qué son el santo grial? Porque si las DeFi funcionaran con stablecoin, permitirían funcionar en protocolos descentralizados, es decir, sin autoridades centrales, sin posibilidad de expropiarte tus fondos, con participación de las partes que participan, digamos, hice mal esa frase, pero como participante de un protocolo en DeFi puedo ser parte de las decisiones de ese protocolo, ¿cierto? Mediante las DAO. Entonces, por eso las stablecoins son el santo grial, porque es una forma de participar en finanzas descentralizadas sin necesidad de estar participando con activos altamente volátiles. Porque si yo
Claro.
doy un colateral, como dije antes, en un activo que sube y baja de precio, hay un riesgo de liquidación. Hay un riesgo en el que mi colateral bajó tanto de precio que yo pedí más préstamo de lo que vale ahora mi colateral cuando bajó de precio y por lo tanto se liquida mi posición. Es decir, hay un punto en el cual la plata que yo puse no respalda todo el préstamo que pedí, por lo tanto pierdo esos crypto tokens porque el protocolo, el código necesita venderlos automáticamente para poder cubrir
Para
el
cubrir
préstamo que
el
pedí
préstamo que se pidió,
y que no, y no
exacto.
hayan pérdidas, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los grandes problemas con las DeFi
Bueno,
y
un
uno de los
ejemplo
riesgos.
concreto, uno podría hablar de MakerDAO, que ya lo hemos mencionado, o no,
¿Qué
no
cosa?
sé si,
No sé.
pero que uno tiene, por ejemplo, que para tener DAI, o no, no para tener DAI, uno tiene que coletarizar, por
En
ejemplo,
Ether.
en Ether. Entonces, digamos, uno mete el Ethereum, que vale $3.000.
A la
Más o
fecha.
menos a la fecha. Ahora está un poco más bajo, pero digamos $3.000. Al menos el 66%, uno puede pedir hasta un tope de un 66% de esos $3.000. O sea, de $3.000 uno puede pedir $2.000
Claro,
máximo.
aprox, claro.
Aprox. Porque digamos este otro margen es por si baja y cae el precio, ellos te pueden liquidar bajo ese margen, digamos.
Claro. Un poco antes en realidad,
O un poco
porque
antes.
puede ser tan brusca la caída que necesitan, hay un 2 o 3% antes del precio de como límite que cubre tu colateral en el cual
Claro,
se va a liquidar tu
en el cual
posición.
se va a
Pero no te
liquidar.
quitan el préstamo que ya pediste.
No, no te quitan. O sea, ¿qué es lo que pasa? Uno, en forma práctica, uno va con el Ethereum, pone el Ethereum, lo bloquea. Uno no puede sacar ese Ethereum, no puede mover ese Ethereum porque está dentro de un contrato inteligente, ¿cierto? Pero ellos, ¿qué es lo que te dan?
DAI,
DAI,
que es una
que...
stablecoin colateralizada en cripto.
Exacto, o sea, te dan $2.000.
Descentralizada.
Descentralizados, $2.000 que equivalen al DAI en realidad. Pero que uno puede cambiar después este DAI y tiene $2.000,
Claro.
básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, después de un tiempo, digamos, ya usé estos $2.000 en invertirlo en alguna otra cosa más o lo tenía que usar, pero después quiero sacar de nuevo mi Ethereum porque Ethereum subió a 10.000. Entonces, ¿yo qué hago? Voy con mis 2.000
De ahí
DAI,
los
paso los
devuelvo.
2.000 DAI, los devuelvo y desbloqueo el Ethereum.
Exacto.
Y me quedo con mi Ethereum que ahora vale 10.000.
Claro, lo bueno de eso es que no hay necesidad de vender tu Ethereum para usar una porción del valor que representa. Lo malo es
Claro.
que es riesgoso porque el Ethereum es volátil.
Es volátil, o sea, podría caer.
Podría caer y podría haberse liquidada tu posición. Pero eso no te quitaría los DAI que ya tienes en tu poder.
Eso
A
no
menos
podría.
que los hayas perdido. sería una pena. O sea, pedir ese 66% del valor de tu Ethereum en DAI para comprar una cripto, por ejemplo, que luego cae.
Claro.
Perdiste todo.
No, pero uno puede pedir DAI para comprarte, no sé, pues
Quizá un mes no quieres
tenés que
vender tus
comprarte un
cripto.
computador y
Exacto.
de repente no querías vender los cripto
Pero quería
y
usar una parte.
quería usar una parte y de repente sube la cripto, no sé, conseguir la plata, la metí y después la devolví, ¿no? ¿Cachai?
Exacto. Sí, si
¿Cierto?
uno. No siempre los préstamos son de alto riesgo. Si uno los maneja bien, sabe cuánto es posible para uno, puede ser bien operado. Siguiente, bueno, en stablecoin están las centralizadas y las descentralizadas. Lo más centralizado que hay son las generadas por un banco central de un estado, por ejemplo, el yuan digital. Y las demás descentralizadas serían, por ejemplo, Luna, que es un blockchain, Terra Luna, que es un blockchain casi centrado exclusivamente en stablecoins, porque el Doc Won, que es la cabeza del Terra Luna, junto con otro equipo de desarrolladores, pero él es como la cabeza pública de Terra Luna, son surcoreanos.
¿Uno o dos Juan?
Doc Won. No,
Perdón.
él se llama Doc Won.
Ah,
Pueden buscar en YouTube Doc Won Terra Luna y van a ver como una exposición que hizo en 2017 de cómo es el plan de Terra Luna para existir y dónde está ahora. Estamos en all time high, en el precio más alto histórico de Luna, $25, $26 creo que llegó
deja
ayer.
el fomo, deja el fomo.
Perdón, perdón. No es.
Hay que censurar a este chico
No hay
porque
que
si no
hablar, no
se
hay que
pone
hablar, aquí no
fome.
queremos hablar de precios porque no queremos. Bueno. Centralizada, descentralizada. La más descentralizada sería Luna, en mi opinión. DAI también es descentralizada. Pero Luna genera mucha stablecoin para el mercado asiático. O sea, hay un stablecoin de la moneda vietnamita,
Ah, perfecto.
taiwanesa, del yuan,
Las
del
colateralizan
yen.
con distintas monedas de cada una
No,
de.
eso es lo interesante. Son algorítmica, o sea, la forma de regular el precio
¿Ya?
a que cueste uno está algorítmicamente relacionada al precio de Luna. Por eso que es
Ya.
tan interesante además el nombre, porque es como que tuviera stablecoins orbitando por gravedad a esta Luna,
¿Ya?
¿cierto? Que la Luna en sí en realidad gravita alrededor de la Tierra, pero el precio de la stablecoin es absorbida a partir de la capitalización de las Lunas en el mercado.
Ya, la liquidez que obtiene cada uno, el valor como líquido que obtiene, lo obtienen de Luna.
Claro, que controla la emisión elástica, o
¿Ya?
sea, pueden haber más o menos lunas en circulación a partir de lo necesario para, como digamos, comillas, traspasar el valor a las stablecoins para que puedan mantener su precio estable al activo al que están anclados, o sea, la moneda estable a la que están anclados de dinero fiat.
Ya, perfecto.
O sea, no es como las stablecoins, por ejemplo, USDC o USDT, que tienen respaldos físicos en dólares en cuentas bancarias o activos que equivalen a un valor fiat en cuentas bancarias supuestamente probadas. Ahora está todo eso
USDT es la
en
más, para que
Tether, claro.
el Tether que es la más popular, digamos,
Sí.
y que es una stablecoin que está respaldada en dólares.
Claro, ahora han habido una serie de problemas con Tether y está siendo
Claro,
altamente
está
cuestionada,
siendo muy cuestionado.
pero estas no tienen respaldo en ningún dinero fiat. Por
Claro, no
ejemplo,
tienen.
Luna es algorítmica la forma en que regula su
Está
precio.
todo respaldado en torno al valor de la cripto Luna, ¿cierto? Luna es una cripto, ¿o
Claro.
no? Y Luna está valorizada,
Sí.
está en el mercado, se vende a través a través de DEX y a través de SEX, me
Claro,
imagino. DEX, recuerden, es
Decentraliz, ex,
exchanges descentralizados,
claro.
SEX, exchanges centralizados. Entonces Luna es una cripto que tiene un gran valor, digamos, o que tiene una alta capitalización, porque gente la ha comprado, y la suma de esa capitalización es la que le va entregando como feed y va regulando el valor de la otra, y
De
no,
manera algorítmica, sí.
de
Es
manera
complejo entender y de
algorítmica.
explicar.
Claro, pero digamos que si falta, le falta una, porque baja, digamos, o sube, para que se colateralice al dólar, van a tener que sacar o poner plata desde Luna.
Sí. Algo así, no entremos a hilar fino porque
pero algo
no,
así yo no me sé. Imagino que al final qué hace, porque digamos una es la que regula la otra, digamos.
Sí. ¿Quién? Sí, algo así.
Algo así.
Es que hay que se puede hablar como todo un capítulo del algoritmo mismo, de cómo las stablecoin algorítmicas funcionan. La mayoría de las stablecoin algorítmicas han sido un fracaso.
Bueno, Don Juan creo Don que Juan, lo explica mejor.
Don Juan, claro. Pero hay que leerse todos los papers que están disponibles en la página de Terra Luna para poder ir como aproximarse al entendimiento como de esta cuestión. No
de
sé
cómo
si
opera.
No podríamos explicarlo en los breves minutos que tenemos, pero lo interesante son los conceptos, ¿cierto? Stablecoin que regula el precio o tiene un objetivo del precio en dinero fiat y se genera ese objetivo de precio a raíz de un algoritmo y absorbe o entrega valor a partir de una cripto que es la Luna.
Terra Luna. Claro.
Ahí investiguenlo, métanse en la página, Terra Luna, pa pa pa, bla bla bla, tu. Vivi, mamá.
Investíguenlo ustedes. Existe, investíguenlo ustedes. Sí. Do your own research.
Sí.
Bueno, vamos a la siguiente entonces, que bueno, hemos hablado ya de tenemos un capítulo entero de cómo comprar cripto.
Claro, y que son los DEX y los SEX, exchange descentralizado y centralizado.
Claro.
Entonces no tenemos que indagar mucho aquí tal vez, pero una de las grandes categorías de DeFi es el comercio, ¿cierto?
Claro,
el comercio. Trading, los derivados, cierto, que son los futuros y las opciones, están cada vez más programándose más aplicaciones descentralizadas que permiten hacer trading descentralizado, poner órdenes incluso de venta y de compra, que hasta hace un año no era posible poner órdenes de compra y venta a un precio determinado en DeFi. En las AMM como Uniswap, por ejemplo, uno a partir de la liquidez disponible en el protocolo se le daba un precio al activo.
Yeah.
O sea, si hay $1,000 y hay 1,000 tokens X, significa que cada token X vale 1, porque hay 1,000 y 1,000.
Yeah.
Ahora, si hay 1,000 tokens X y $2,000, significa que cada token X vale $2.
Yeah.
Es bastante, son matemáticas bastante simples. Pero no se podían poner órdenes. O sea, yo no podía poner una orden que dijera cuando cueste 3, vendo.
Claro.
Porque esto es lo que hay disponible, esta es la liquidez, esto cuesta. O sea, compras ahora o no. O podías ahí, si tenías mayores conocimientos de programación, generar un bot de trading. Entonces, pero ahí hay una desventaja del usuario normal versus el usuario letrado en programación.
Claro.
Pero el comercio es básicamente eso, el trading, ¿cierto? La compra y venta, los exchanges descentralizados.
Y ahí como está Uniswap, Pancake,
claro.
Swap, Sushi, Swap.
Claro. Uniswap y Sushi eran inicialmente solo de Ethereum. Ahora Sushi también está en Polygon, que es como una segunda capa de Ethereum que permite operar con precios más bajos, pero sin necesidad de cambiar mucho el código. Y Pancake Swap es de Binance Smart Chain, es el DEX / AMM Automatic Market Maker de Binance Smart Chain, que también ha alcanzado altos precios por el tema de, bueno, PancakeSwap brevemente es un fork, es decir, es una división,
sí,
del código de SushiSwap, es decir, copiaron el código de SushiSwap, le cambiaron el nombre y lo pusieron en otro blockchain.
En otro blockchain.
Pero la idea inicial es la misma. Provees liquidez en nuestro DEX para generar un tercer token que represente proveer esa liquidez, es decir, poner fondos, ¿cierto? Para que exista liquidez. Ahora, ¿definamos liquidez? No vamos a definir liquidez.
Liquidez es plata que se puede usar para sacarla, para, claro, el préstamo, por ejemplo. Claro.
¿Qué significa que si yo quiero vender mi activo, va a haber liquidez para que alguien lo compre? Claro. Que en este caso sería el propio protocolo, lo hace solo.
Sí.
Porque hay una piscina de fondos,
sí,
de los, no, cuales se compra o se vende.
Y esa piscina de fondos está ahí porque otra gente vino
bloqueó su fondo. Bueno, a partir de recibir este tercer token que representa que yo soy un proveedor de liquidez, puedo agarrar este tercer token y demostrarle, digamos, al protocolo que tengo este tercer token. A través de demostrarlo, ellos me dan, en caso de PancakeSwap, me da cake. En caso de SushiSwap, me da sushi.
Qué rico.
Que a su vez tienen un valor en el comercio centralizado, ¿cierto? Entonces los puedo vender después. De hecho, por eso también es muy buen nombre que sea nombre de comida, porque al final te puede dar de comer, literalmente, el solo hecho de proveer liquidez. No todo es tan simple y tan fácil. Hay una cosa que se llama impermanent loss, pérdida impermanente, que hay que saber entender antes de meterse en proveer liquidez. Así que investiguen estos conceptos, nomás tómenlos y lean a partir de estos conceptos. No se queden con lo que les estamos diciendo ni nada. Lo mejor es que para poder entender bien las cosas, uno tiene que investigarlas uno mismo. No, nadie te las puede explicar.
Bueno, otra más categoría están los pagos, digamos que
Lo que
uno.
ya todos conocemos, como un red compra descentralizado, digamos.
Exacto, que
Como que programaran
digamos.
todo este sistema sin necesidad de que una gran empresa se quede con enormes tasas de interés, sino que simplemente a través de nuestros celulares, con un código QR,
Claro, yo tengo mi
pagarte.
DAI, yo tengo mi, o sea, una stablecoin y digamos te quiero comprar tu guitarra. Usa y yo te pago con 80 DAI y tú me das tu guitarra.
Claro. Se están desarrollando aplicaciones. De hecho, una de las más interesantes es la que está asociada con Terra Luna, o cuál fue la forma en que Terra Luna puso gasolina a su cripto.
¿Ya?
Es una aplicación de pago, que es Chai, que funciona harto en Surcorea.
En Asia.
Claro, porque a través de Chai recibes descuentos especiales y también recibes cripto.
Ah, perfecto.
Entonces, por el solo hecho de pagar a través de esta aplicación
Hay mayor
descentralizada,
incentivo.
hay un incentivo en descuento y en ganancia. O sea, el usuario además genera dinero por gastar, porque parte de las tarifas que se usan se le devuelven al usuario. Entonces, la teoría del juego aquí va a desplazar mucho a las formas centralizadas, porque aquí son 5 o 10 personas, 10 programadores los que programan una aplicación de pago entera. No necesitáis tener compañías, edificios enteros con 500
Exacto.
trabajadores de Mastercard para poder manejar todo, porque al final, mientras hayan smartphone en el mundo,
Claro.
la gente va a poder descargarse la aplicación y ya no van a tener que tener las maquinitas ni las tarjetas que usamos ahora para poder pagar. Eso es el pago, la
Es
categoría pagos en DeFi.
perfecto. Luego tenemos también la administración de fondos, que
Claro.
es digamos,
Una forma de invertir
una forma,
sin necesidad de uno mismo tener que estar 100% informado y administrando sus propios fondos. A veces uno quiere invertir, pero no quiere administrar los fondos, no quiere decidir cuándo vender, cuándo comprar, cuál es seguro, cuál es inseguro, cuál es bueno, cuál es malo. Entonces uno le entrega estos fondos a una administradora de fondos. En la forma clásica y centralizada, uno puede ir al banco, a la división de inversión y preguntar, ¿qué me recomienda?
Claro, y
Y
ahí
dice,
te van a
mire,
decir,
tenemos el
tengo fondo
fondo,
tanto, tanto,
claro, lo
tanto.
mismo que pasa en Chile con las AFP, que son los fondos de pensiones,
A,
¿cierto?
B, C, D.
Te los manejan los fondos. Personas
Uno.
que tú no sabes en qué están invirtiendo, qué están haciendo, solo te llega un mensaje que dice, ganó esto, perdió esto.
Pero digamos, esto administración de fondo en un entorno descentralizado, ¿no estaría regulado bajo un código o también
Sí.
está regulado bajo persona?
No, pues bajo un código, o, bueno, depende.
Ya.
Depende. Pero.
¿Qué tan descentralizado? Porque también hay niveles como elástico de descentralización.
Claro, es que puede ser algorítmico en el sentido en que puede haber un fondo que está programado en el código, es decir, en el algoritmo al final, de que cuando X activo de este fondo, por ejemplo, el fondo Ether, en el cual en ese fondo Ether. Hay cinco diferentes protocolos en los que se invierte que están en la red de Ethereum. Se determina que cuando hay una variación del 10% en cualquiera de esas cinco monedas en el precio,
Se liquida.
se redistribuye, por
Ya.
ejemplo. ¿Cachai? Entonces eso lo puede hacer el código solo. No necesita que haya
Claro, o sea,
un administrador o una persona.
está programado bajo las mismas reglas que se maneja al final un inversionista experimentado.
Claro, pero en
De
este caso
ahí a
son
que.
números nomás, son
O una
algoritmos.
inteligencia artificial que sea capaz de tomar decisiones que. O
Claro, todavía
sea.
no se usa tanto la inteligencia artificial, hasta
No.
donde sé.
Claro,
Pero,
pero deben haber ciertas reglas y parámetros
claro,
donde
sí se pueden
se
setear
decide.
algoritmos en donde uno dice, cuando pase esto, ejecutar esta acción. Cuando suba
Exacto.
al 10%, redistribuir los fondos para que cada uno de esos cinco tokens en el fondo Ethereum, por llamarlo. Tenga siempre la misma concentración, o siempre el token 1 tenga 50%, que es el menos riesgoso, el token 2 tenga 10%, el token 3 tenga 5%.
Claro.
Así, manejando los riesgos y algorítmicamente cuando esas diferencias de precios, si el más riesgoso, por ejemplo, sube 50%, el algoritmo vendería ese token y redistribuiría, drenando al final precio al activo más seguro. Eso puede hacerse algorítmicamente
Claro.
con código. Eso sería una administración de fondos descentralizada.
Bueno, este otro está bueno, me interesa a mí. La lotería.
Lotería.
Falta una flauta igual.
Bueno, ahí tenemos. Ah, bueno, en administración de fondos, uno, por ejemplo, que es SETS, creo que se llama. Que es
¿Ya?
una. Solo por decir el nombre ahí pueden investigar, plebeyines. SETS son ETFs cripto descentralizados. Eso. Es básicamente lo que expliqué.
Ya.
Con lo de los fondos de Ethereum, etc. Lotería. La lotería, el ejemplo más claro es una lotería que se llama Pool Together.
Pull together.
Que es básicamente uno, por ejemplo, el pozo que se va que se da semanalmente, esta semana van a ser 40, ¿cuánto eran? $50.000 más o menos, en stablecoin, en USDC. Y lo que uno hace es que deposita su USDC, que es un stablecoin de un consorcio estadounidense, Circle, que es Coinbase con Circle, que son dos como corporaciones cripto que se unieron para hacer un stablecoin, que es la USDC. Entonces está relativamente como respaldada por la institucionalidad
Claro,
estadounidense,
y
porque
que
Coinbase.
Coinbase es el exchange de cripto más grande de Estados Unidos, digamos.
Claro, y que están cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos. Eso significa que tienen el visto bueno de Wall Street y por
Claro.
tanto de las regulaciones, porque allí hay inversión institucional. Y Circle también acaba de salir a la bolsa, por lo tanto, digamos, es una stablecoin relativamente. ¿Cómo se puede decir?
Segura, digamos,
Claro.
relativamente segura.
Claro. Y bueno, esta lotería, uno puede depositar sus USDC comprando tickets de lotería, me parece, al menos hasta cuando yo sabía, un USDC equivalía a un ticket. Y lo
Ya.
que hace es que el protocolo agarra estos fondos, los mete en DeFi, los deposita en DeFi para que gente
Los
pueda
bloquea
pedir
en una
préstamo,
piscina.
para que gente pueda pedir préstamo a partir de esos fondos. Es decir, es como que el pool together agarrara los fondos y los metiera a Aave
Claro.
para que gente pudiera llegar ahí a pedir préstamos y a partir de las tarifas que generaran esos préstamos que pide la gente desde nuestro fondo, se genera un pozo. Y ese pozo, que en esta semana van a ser $50.000, se divide entre
Cinco
cinco
personas,
ganadores.
cinco premios.
Cinco ganadores. Lo interesante es que esos fondos no desaparecen. O sea, yo puedo tener ese ticket de lotería por 2 años y nunca se va a gastar porque lo que se divide en el pozo no es la plata que la gente pone para comprar los tickets, sino que son los intereses que genera esa piscina de fondos
Exacto.
cuando se deposita en una otra DeFi, por ejemplo, Aave. Entonces, es
Perfecto.
una lotería sin perdedor. Yo puedo comprar $100.000 en tickets y sacarlos pasado mañana cuando ya se entregó el premio.
Ya. Mientras más tickets tengas, mayor posibilidad tienes de ganar. Eso es lo que
Claro.
dice la página, boludo.
No, sí, porque más ticket.
Claro. Mayor, está aportando mayor liquidez a la piscina.
Claro. Entonces es interesante porque nadie pierde. Es una
Nadie.
lotería que yo puedo comprar y mantener mis tickets por años y semanalmente se entregan pozos, que es al final la junta de la plata de todo, el interés de la plata que todos pusimos juntos, solo se divide el interés.
Exacto.
Entonces es súper interesante como lotería, porque uno actualmente compra una lotería, un billete de lotería, se entrega la plata esta semana, se entrega al final el pozo de que toda la gente compró, y luego el ticket ya no vale. O sea, tienes que comprar otro si quieres participar la otra semana. En este
Claro.
caso no es así, porque es como que la lotería agarrara los fondos de la gente que compra los tickets, los depositara en un banco y entregara los
Los
intereses.
intereses que se
Que
generan.
en las finanzas centralizadas los intereses
Claro.
son ridículos. O sea, no,
Y
no vale la pena. Hoy por hoy no vale la pena depositar tu plata en el banco.
en un banco para generar interés.
Claro.
Y
Eso es la lotería.
sí. El depósito no lo mencionamos, pero igual es interesante que uno puede generar harto interés en una depositando la plata.
Claro, por ejemplo, no, no, no le estoy haciendo propaganda a Terra Luna, pero admiro mucho la verdad del protocolo porque es la única stablecoin descentralizada algorítmica que no ha muerto. Eso demuestra que hay una organización y un pensamiento matemático mucho más grande detrás, y organizacional y logístico.
Que no ha muerto dentro de los 3 años que existe.
Claro. No, pero es bastante. O sea, las es otras bastante. Duran meses, ¿cachai? Claro. Y porque no tienen un entendimiento de la psicología de los inversores, de la logística, de cómo abordar. Ellos, estos tipos, pensaron primero en hacer una aplicación de pago para hacer un uso constante, para después Terra Luna
desarrollar
al final,
como claro. La tecnología subyacente que
exacto, que primero crearon funcionar. Algo que estamos acostumbrados a usar, que es una plataforma de pago, que aparte te premia por usarla. Claro. Y después crearon la cripto.
Sí,
no crearon directamente el protocolo para inventar un stablecoin. Es distinto, es una aproximación totalmente distinta a crear. Bueno, tienen una plataforma de ahorro que se llama Anchor, en español Anchor, ¿cierto? Se escribe Anchor, tal como lo escucha con CH. Y Doc Wong dice que lo más lógico que puede haber es que las tasas de interés sean de 2 dígitos. Y hoy día Anchor ha entregado desde que salió, que no son, deben ser 8 meses tal vez, 6 meses. Menos tal vez. Bueno, por ahí. Entrega 18, entre 18 y 20% de interés anualizado. Y los bancos ahora están, bueno, no sé cuál sea su banco plebeyita, pero debe estar dándole con suerte 1%, tal vez. Incluso estuvieron dando durante el peak del corona interés negativo. O sea, tenías que pagar por tener tu plata guardada en el banco. Eso en DeFi no sucede. No ha sucedido, al menos hasta ahora.
Y finalmente...
Y vamos también en los capítulos futuros a enseñar un poco más de cómo funcionan estas plataformas, ¿cierto? De ahorro, ¿cachai? Porque la idea de Anchor...
Claro.
Es que sea una plataforma de ahorro. Y lo bueno es que uno deposita no en cripto, sino que en stablecoin. Entonces claro. No tiene el peligro de liquidación ni de baja y subida de precio, que es la volatilidad,
no es,
¿cierto?
No es como cuando uno pide un préstamo, digamos.
Claro.
Que uno pide el préstamo y después ahí ve uno si es que sobrevive o no sobrevive tu colateral.
¿Y lo último?
En préstamo, sí. Igual hay un concepto que es interesante, el flash loan, que es un préstamo flash que se presta y se recibe en el mismo bloque, ¿cierto?
Claro, el primero que lo sacó fue Aave.
Aave fue el primero que hizo eso.
Ahora otros lo intentan, pero es uno de los máximos puntos en los que los hackers sacan provecho.
Claro.
De robar muchos millones.
De robar muchos.
Y es básicamente, claro, uno pide un préstamo sin límite, sin colateral. O sea, no tengo que depositar nada porque uno pide el préstamo a través de un código. Uno escribe un código,
claro,
en el cual está codificado el pedir ese préstamo y la devolución del préstamo en el mismo bloque.
En el mismo bloque.
Es decir, no sé, si fuera en un bloque de Bitcoin, como tenéis como 8 minutos para usarlo y devolverlo.
Sí.
Ya en Ethereum creo que están como...
3 minutos.
Claro.
Menos, creo que.
Tiene que ser en ese mismo bloque. Entonces puedes pedir $1,000 millones.
Claro.
Siempre y cuando esté codificado de que se devuelve en ese mismo bloque. Entonces, ¿para qué sirve mucho, por ejemplo, hacer arbitrajes masivos? O sea, en un no sé, en SushiSwap el Ether está en $3,100 y en Uniswap el Ether está en 3,000. Esos $100 de diferencia con $1,000 millones pueden ser una cantidad no menor.
Una cantidad de plata que...
Pero si tenéis para comprar un Ether, el puro tiempo que te demora en comprar uno y vender en el otro, y para ganar $100, puede ser que incluso los precios cambien porque mucha gente vea la misma oportunidad de arbitraje.
Claro.
En cambio, con 1,000 millones, una diferencia de $1,
puede hacer mucho.
Puede hacer miles de dólares.
Pero deben haber riesgos ahí, ¿o no? No sé. No, no.
Sí, por supuesto. Es muy riesgo. O sea, no creo que lo alcancemos a hablar en este capítulo, pero los riesgos son muy altos en DeFi por temas que hemos hablado antes. O sea, esto es todo experimental y hay riesgos financieros, técnicos, operacionales, legales y riesgos impredecibles, riesgos emergentes que podemos tener, que en el próximo capítulo vamos a hablar más en detalle de los riesgos y las ventajas.
Bueno, la última categoría que nos queda en el tintero entonces serían los seguros.
Seguros.
O sea, también aparte de pedir plata, de ahorrar, depositar, de pagar, uno puede también contratar un seguro.
Sí.
En este mundo.
Claro. Y para lo que más se está usando ahora es para cubrir fallas en el código.
Claro. O sea, por ejemplo, hackeo o de...
Exacto. O de que un hacker encuentre una vulnerabilidad, le explote y se robe los fondos.
Claro.
Por ejemplo, Anchor, nuevamente volviendo a la plataforma de ahorros de Terra Luna, uno puede asegurar los fondos que tiene bloqueados, que están en stablecoin. Por eso también decía que el stablecoin son el santo grial de la cripto, porque no va a variar de precio. O sea, si yo puse 1000, bueno, obviamente la inflación, no me salvo de la inflación.
Claro, siempre va a estar anclado al dólar. O sea, claro. El dólar puede devaluarse en un momento para otro y uno claro. nunca sabe.
Claro. Eso sería lo malo. Lo bueno es que uno se salva de la volatilidad. Bueno, los fondos que uno bloquea en Anchor, que son UST, que es la stablecoin de Luna anclada al dólar, uno puede asegurarlos con Nexus Mutual, que es una aseguradora en principalmente en Ethereum, pero que ya no está solamente en Ethereum. También Polygon y, por ejemplo, ahora asegura también fondos que estén en el blockchain de Luna, que es una variación del blockchain de Cosmos, que el token es Atom, ya. Nexus Mutual puede cubrirte en caso de problemas en el código y que se pierdan tus fondos, por ejemplo.
Ya.
Entonces, recién hicimos una pequeña cotización de cuánto serían lo que nos costaría una cobertura de 1000 DAI por un periodo de 30 días en Alpaca Finance, creo que. Y salía 23 DAI.
$23, digamos.
Claro. ¿Qué sería? ¿Qué porcentaje sería eso?
Un 2,3. No, menos. 0,2. 0,23, ¿no?
Claro.
Ah, no. Sí.
Obviamente ellos... 0,23. Sí. Obviamente ellos, Nexus Mutual, busca y sabe a qué proyectos cubrir, a qué protocolos prestarle servicio. No es como que cualquiera pueda crear una DeFi y Nexus Mutual te la cubra.
Claro.
Pero ya están habiendo los primeros usos de esto. Entonces Nexus Mutual no solamente en Anchor y Terra Luna, sino que en otros grandes protocolos ya se está empezando a usar esta forma de cobertura de seguridad, ¿cierto? Que en el futuro puede desarrollarse hacia seguros de accidentes, seguros de vida, siempre y cuando el desarrollo de los oráculos, que es cierto, esta forma de crear información que está off-chain, meterla al blockchain, por ejemplo, crear un oráculo de mi, no sé, estado de salud, puede sonar a un futuro muy cibernetizado, pero al final es como un poco hacia donde vamos. Pero podría haber una información on-chain de mi...
De tu data médica.
Biológica.
Tu historial claro. médico, digamos. Claro. Que cada vez que vaya al médico, los chequeos médicos van on-chain, los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol...
Exacto. Sin necesariamente, ojalá en el mejor de los casos, sin necesariamente entregar tus datos públicamente, sino claro, que puede ser muy privado.
Claro, muy privado, muy encriptado, porque claro. esa es la gracia igual de la criptografía. Que
porque ahora no es que esos datos no estén, sino claro. que ahora esos datos están off-chain y los pueden robar. Los pueden robar abiertamente de una base de datos de una clínica, por ejemplo, de un claro, hospital.
Un hacker experimentado puede perfectamente ser vulnerable a esos datos.
Y roba muchos datos. Y es por lo que piden después claro. fianza, o no sé cómo llamarle, recompensas por no mostrar los datos.
O que se transan los datos. Si los datos actualmente es un commodity, una mercancía prácticamente, el Big Data es una cosa que en estos momentos está manejando millones y millones y millones de dólares. Y que, bueno, hasta han hecho que Donald Trump
bueno, sea DeFi, presidente. DeFi es mucho que hablar. Es una de las principales casos de uso del blockchain, ¿cierto? Junto con los NFT y las DAO, que fue el capítulo anterior. Pero DeFi es lo que tal vez parece más interesante por el tema financiero, ¿cierto? Que podría cambiar cómo funcionan las finanzas, que al final de cuentas es también cambiar cómo funciona el orden de la sociedad, cómo emparejar un poco la cancha. Y al menos mi visión es que tiene el potencial de emparejar la cancha, pero no está asegurado tampoco que la cosa va a ser así. O sea, nada de esto es la panacea de la libertad y de la igualdad en un sentido de lo justo, no de un sentido ideologizado, no de lo que dice... que es emparejar la cancha un partido o el otro, sino que en un sentido algorítmico, ¿cierto? En un sentido numérico, medible, no, No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, pero
Yo no lo entiendo mucho.
lo que quiero decir es que, en resumen, tiene mucho potencial, pero también puede resultar en algo que termine siendo más opresivo para las capas más vulnerables de la población. O
Claro, o sea,
sea, no tiene por qué ser la resolución porque tiene muchos potenciales.
claro, o sea, hay la población no bancarizada que si bien tienen acceso a los celulares y eso, a la internet, digamos, de todas formas tiene que tener una forma de colateralizar su fondo, o sea, para pedir un préstamo, o sea, tener acceso a estas finanzas, tenéis que tener cripto, para tener cripto,
Exacto.
tenéis que tener plata. Entonces, no es así como, digamos, voy a pedir un préstamo al banco y me voy a poner en riesgo, digamos, que me voy a ir preso.
Claro.
Pero que no tenía el acceso si no tenía un fondo. Pero digamos, no sé, a través de algún tipo de actividad comunitaria, yo me estaba imaginando que muchas veces algunas comunidades se juntan entre todos y juntan un pozo. Quizás en vez de juntar el pozo y ponerlo en riesgo. Pueden juntar un pozo y ponerlo en un como bloquear el pozo como un depósito y tener el interés, digamos,
Claro, y
un alto
por
interés
eso
y
es interesante lo de las stablecoins
claro, y
y
jugar
los
una
protocolos
lotería,
de
digamos,
DeFi
de
con.
la comunidad, digamos, en cierto sentido, que una comunidad, un pueblo alejado, entre todos ponen un pozo de $100 y
O
que
sea, imagínate, por ejemplo, administración de fondos de pensión que fueran con los protocolos
$100, como si la
de
gente tuviera
stablecoin,
$100
de
así, ¿no?
stablecoin. Descentralizada, por ejemplo, ¿cómo sería un fondo de pensión si estuvieran, por ejemplo, en Anchor Protocol? O sea, que generen 20%
Claro,
anualizado
sí.
cuando trabajáis 30 años. 20% significa que vas a salir probablemente incluso con un sueldo mayor al que tienes al momento de jubilarte. Que al
Claro.
menos en la mayoría de los países, incluso acá en Alemania, en Estados Unidos, en Chile, es imposible. O sea, ningún país tiene suficiente. Tiene un sistema de pensión lo suficientemente pensado para la gente como para que salgan con el mismo sueldo que tienen. En todos los países del mundo tienen que haber generado otras formas de ingreso, tener propiedades o tener un negocio y lamentablemente en muchos casos trabajar hasta la muerte.
Claro.
Incluso en países más avanzados como donde vivimos nosotros acá en Berlín. Esto no es un país, perdón, en esta ciudad.
Esta ciudad. Claro, aunque yo he escuchado igual de pensiones bastante sabrosas. Yo escuché el otro día una pensión para algunos viejos, claro, que digamos, pero de 5.000 euros, weón.
Claro, no, pero no es la, o sea, la mayoría no tiene eso.
No,
La
pues.
mayoría al menos.
Pero son cotizadas. Obviamente uno aquí pone la plata en un fondo social que se pone.
Sí, pues es que igual, digamos, si trabajaste en una super automotora o
Claro.
ganaste mucho al mes, tenés las suficientes herramientas para pagarle un buen asesor, pero lamentablemente si fuiste el conductor de transporte público. Vaya a tener las mismas condiciones a la hora de pensionarte que otros trabajadores de transporte público. Ahí, en otros países. Obviamente hay mayores coberturas sociales a las cuales uno puede acceder, pero que al final te controlan todo y igualmente, no sé.
O sea,
Igualmente
la panacea no es.
hay muchos adultos mayores que viven con lo mínimo y que tienen que comprar lo justo para el día
Claro.
y no tienen también, ¿cachai? O
Claro.
es menos, obviamente es menos. La desigualdad es un poco menor,
Y
bastante
obviamente
menor,
los
pero.
del este que no tuvieron acceso como, digamos, al mismo sistema salarial, el mismo sistema de trabajo, va a ser distinto al de la Alemania capitalista.
Claro. Bueno, hay clases sociales aquí, igual que en todos los
Igual que en todos
países,
lados.
y la desigualdad va en aumento, lo dicen los números.
Sí.
Y nada, bueno, nada. En realidad no es el tema del capítulo, pero en los próximos capítulos vamos a hablar también de lo hilar más fino en DeFi, en los riesgos y en las ventajas. Creo que ya estamos en el tiempo de este
Sí, estamos en
capítulo.
el tiempo ya.
Y también vamos a hablar de los usos prácticos, de cómo usar estos protocolos que hemos hablado, algunos de ellos. Espero que les haya gustado el capítulo y que nos sigan escuchando. Pronto vamos a tener noticias, nuevas cositas que vamos a. Estamos trabajando lento pero seguro.
Se vienen cositas.
Cositas, como dirían los músicos independientes. Atentos, chiquillos, se vienen cositas.
Cositas.
Acá, un nuevo track grabado en mi sótano.
Ya, nos vamos.
Saludos, un beso.
Saludos, un abrazo. Chao.